Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estemos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad de podernos reunir como iglesia para escuchar tu palabra, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que esta información quede grabada en nuestros corazones para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3:10, que nos dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los moradores de la tierra. Hemos visto pues los propósitos de la tribulación, cuál es el motivo por el cual la tribulación existe, y abordamos en esto el versículo 24 de Daniel 9, que dice: 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y después nos da el listado de 6 cosas para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y profecía, y para ungir al lugar santísimo. Todo esto atañe al pueblo de Israel, no atañe a la iglesia. La iglesia no va a estar en la faz de la tierra cuando estas cosas ocurran. Es algo que para nosotros es interesante saberlo de antemano. Estamos leyendo la Efemerida, que es el periódico del futuro. Estamos leyendo el periódico del futuro y nos lo está dando la palabra de Dios, cortesía del Todopoderoso. Estas cosas que les estoy diciendo también lo van a saber los judíos en el transcurso de la tribulación, porque van a abordar este libro de Daniel y se van a dar cuenta de que aquí Jesucristo es Dios Todopoderoso. Y van a ver profecías tras profecías tras profecías que en estos momentos no se están leyendo en las sinagogas, porque se utiliza el sistema del Mishnah, del Talmud, y ellos no abordan ciertos libros, punto. No lo hacen, porque trae controversia. Bueno, también vimos a qué se refería esto. Vimos en Daniel 9:26, después de las 62 semanas, eso nos da saber a nosotros de que no se ha completado el tiempo todavía. Falta una semana. Su fin vendrá con inundación y aún el fin habrá guerra en las desolaciones que están determinadas. Y junto con esto vimos que esta porción se refiere a la destrucción que hubo en el año 70 de Israel. Estaba en forma profética para ellos porque Daniel lo está diciendo 450 y pico de años antes. Pero ese fue el fin cuando vino el Mesías, que será muerto. En el mismo versículo se encuentra que matarán al Mesías durante ese transcurso del tiempo y después vendrán todas estas guerras que están profetizadas. Y después nos dimos cuenta que del versículo 26 al versículo 27 está la inserción ¿de quién? De la iglesia, que ellos no conocían nada. Y ahí pasa el nuevo punto de vista. Para ellos, cuando ellos leen, es todo seguido, ¿se dan cuenta? No saben nada acerca de la iglesia. Pero aquí, después que es destruido el templo, después que es destruido Jerusalén, va a pasar un periodo larguísimo de tiempo, y en esos momentos no hay nada. O sea, no hay templo, y si no hay templo no hay lugar de adoración, los judíos se reúnen en otros lados, no saben quiénes son los sacerdotes, levitas, todo eso ha sido destruido. Entonces nadie puede liderar estos grupos para dejarles saber acerca de las escrituras. ¿Me explico? Solamente lo que hay son rabinos, pero no hay sacerdotes, porque los sacerdotes nadie sabe dónde vienen, porque todos los récords fueron destruidos, y al pueblo judío fue ya en el transcurso de los últimos 2000 años, más de 10 millones de judíos han sido muertos. Y en el año de Tito, 1.200.000 judíos fueron muertos. Todos los lugares donde estaban los récords de las familias, porque se mantenía la familia con sus récords por familia, debido a que a cada familia se le había dado una parcela de tierra a cada tribu. Entonces tenían que tener los récords de las tribus para mantener en el día. Había una ley judía que era jubileo de 70 años, cuando todas las propiedades tenían que regresar a los dueños de esas propiedades originales que eran de la familia a la cual le pertenecía el terreno. ¿De acuerdo? Era imposible que esos récords se echaran a perder. Esos récords esfumaron, se quemaron, no existen. Ahora, a la final de todo eso, claro, va a haber un pacto que firme con muchos por una semana. Ese pacto lo va a hacer el príncipe que ha de venir del Imperio Romano revivido, porque de esa zona es que sale, con muchos, y ese muchos son los judíos. Y por una semana son los 7 años que faltan. Una semana, ¿verdad? Esa es la que estábamos buscando. Pero, dice, a la mitad de la semana podrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Lo que nos deja saber a nosotros es que va a haber el templo, va a ser reconstruido. Fíjense que en estos momentos no ha sido reconstruido el templo todavía. Y ahí está el problema grandísimo. Quizás el escenario se presente de tal manera que haya la guerra entre Irán y Israel. y ellos tomen esa ocasión para destruir ese templo. ¿Te das cuenta? Porque si se van en contra del norte, en contra del sur, en contra, de una vez acaben con este templo y ahí es donde van a construir el templo. Y eso va a traer un odio impresionante. E imagínense el odio que causará eso con las naciones árabes, con los musulmanes. Está rodeado de musulmanes. Israel está rodeado completamente de musulmanes. Es una tirita nada más de terreno que tienen ellos ahí. Claro está, con esto, si ese es el escenario que se presenta, pues el odio va a ser tremendo y van a querer destruirlo con más ahínco todavía. Pero a la mitad de la semana podrá fin al sacrificio de la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador, sobre el que viene a desolar a Israel. Claro está que van a haber unas guerras a las finales, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, va a haber una guerra intensa en contra de Israel. Pero ellos están armados hasta los dientes. La mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva, pero la otra mitad va a pelear y va a pelear y va a pelear y va a pelear. Ellos tienen artefactos de guerra impresionantes, los judíos. Pero impresionantes. Claro está, como ellos están en ese lugar tan pequeñito, están rodeados de enemigos, pues hacen todo lo posible para que sacar el mejor armamento posible para causar la máxima devastación. No sé si ustedes saben, pero per cápita, o sea, por cápita. Por cápita quiere decir, de acuerdo a la población, Israel tiene más doctores que cualquier, no doctor de medicina, sino doctores en todos los campos, que cualquier país del mundo. O sea que hay un envolvimiento científico extraordinario. Mañana les traigo una lista de las cosas que ellos han hecho hasta el momento. Ellos van a estar listos cuando venga este problema. Y claro, van a lograr aguantar mucho tiempo, pero no todo el tiempo posible. Porque ya al final tiene que venir el Señor Jesucristo. Pero estas escrituras que les estoy leyendo, más otras escrituras, les van a quitar a ellos el velo. Se van a dar cuenta que el que traspasaron fue a nuestro Señor Jesucristo. Van a llorar por él y van a creer en el Mesías. Y el Mesías lo va a salvar físicamente y para empezar la población del milenio. Este es el versículo 27 de Daniel, después de irme por la mitad, eso se los leí. Y esto es la parte final de este versículo. El anticristo entonces va a desolar y va a dominar el templo por los últimos 3 años y medio. Y esta fue una de las cosas que Jesús dijo en Mateo 24. Él lo dijo ampliamente en el discurso del Monte de los Olivos. Que cuando vean eso, que eso suceda, corran a las montañas, no paren, no hagan maletas, simplemente corran a las montañas. Sálganse de Jerusalén hacia las montañas del sur de Judea y al otro lado del Jordán, en el área de Jordán de Petra. Yo les he enseñado una fotografía de Petra por esa zona. Es una zona montañosa, rocosa, donde hay cavernas y allá va a estar todo preparado para ellos. Y Basra, y ahí es donde el Señor los va a proteger a ellos. Históricamente, fíjense lo que ha sucedido. Se han ofrecido 4 fechas de la orden de restaurar y reconstruir el templo. El decreto de Ciro en el año 538 a.C. El decreto de Darío en Esdras 6. El primer decreto de Artajerjes I Longimano, dado en el año 457 a.C. Ese fue el primer decreto que él da. Y el segundo decreto de Artajerjes I Longimano, dado en el año 444 a.C. Ahora, la posición que nosotros abrazamos es esta de aquí, porque eso es cuando él le dice a Nehemías que vaya a construir el templo. Nosotros nos pegamos por lo que sucede. En el que nosotros nos concentramos entonces es en el último. Este le dio el decreto a Nehemías de construir la ciudad y de reconstruir los muros de Jerusalén para protegerlos de sus enemigos. Y nosotros sabemos exactamente cuándo fue que esto ocurrió. Y todo esto está relacionado al santuario. Y se encuentra en Daniel 9:16. Fíjense lo que nos dice Daniel 9:16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Esto está ocurriendo mucho antes de que venga la desolación de Israel y que venga el Mesías. Porque por causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos los que nos rodean. Claro está, él está hablando de dónde. Él está en Babilonia, ya está deportado, ya habían destruido el templo. Más adelante va a venir el decreto. Él aquí está haciendo una oración, le está pidiendo a Dios esa reconstrucción. Y le dice, apártese ahora tu ira, le está diciendo, y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Esta fue la oración de Daniel que precede la revelación de la tabla cronológica que le va a dar. El santo monte es el monte del templo. Y después dice el motivo por el cual, por causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Eso es parte de su confesión. Ahora, en el próximo versículo, fíjense lo que nos dice. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración y los ruegos de tu siervo, y haz que tu rostro resplandezca, ¿sobre qué? Sobre tu santuario asolado. Este santuario fue destruido. ¿Por qué fue destruido este santuario? Nabucodonosor, él fue el que entró y captivó a esa gente y se llevó a Daniel y desoló el templo. Pero ahora hay otro gobernador del imperio. Y el gobernador, después de Ciro que vino, vino Artajes, y después viene Artajerjes, que es el hijo de él. Pasaron 70 y pico de años, ya este hombre tenía un judío en la corte de él, y este hombre comienza a ver las cosas a favor de los judíos. Ahora pongamos esto en el orden cronológico para que se den cuenta de lo que es el Señor. Es algo extraordinario, y por eso yo les digo, cuando se habla de la 70ª semana de Daniel, esto es una de las profecías más grandes que existen en la Biblia, y más completas de información, pero información específica, información así con punto de detalle, con lujo de detalle que da el Señor a nosotros. En el orden cronológico podemos ver lo siguiente. Nosotros sabemos que el decreto, restaurar o construir el templo y las murallas, tomó lugar en marzo del año 444, y el decreto viene por medio de Artajerjes. ¿Cómo lo sabemos? Porque Nehemías da la información. Fue en el año 444 que se dicta el decreto. Él fue la última que les puse yo en la pantalla, ¿verdad? De las cuatro cosas. Nehemías, fíjense lo que nos dice. Aconteció que en el mes de Nisan, el mes de Nisan el primer año, comenzaba en marzo, comenzaba en la primavera, el año de los judíos. En el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. No es más que tristeza de corazón. Tuve mucho temor y dije al rey, vive para siempre el rey. Esta es la manera normal de dirigirse al rey, de saludar al rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré a Dios el cielo y respondí al rey, si le place al rey, y su siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo al rey, porque el rey se lo exige y él se lo da. Entonces aquí tienen ustedes este decreto. Él va a emitir el decreto para que él regrese a Judá después de 70 años de cautiverio. Un remanente de los judíos va a regresar a Israel. Si tomamos 7, fíjense ustedes, si tomamos 7 y le añadimos 62, tenemos 69 semanas. ¿Correcto? Aquí vemos que son 69 semanas antes de que aparezca el Mesías Príncipe, que aparece en marzo 30 del año 30 después de Cristo, que es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí pueden ver que son 69 semanas, que son 483 años desde que se emite el decreto. ¿Dónde vemos la información de nuevo? Bueno, en el Nuevo Testamento nos vamos a Lucas, y Lucas 19, del 28 al 40 nos lo deja saber. Habiendo dicho esto, iba delante, subiendo hacia Jerusalén, y aconteció que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciendo, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarás un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátalo y tráelo. Primero que todo, que es un animal salvaje. Si tú tienes un caballo o un animal de estos que nunca ha sido montado, primero hay que amasarlo para que se monte, ¿sí o no? No te lo vas a montar así de frente porque vas a tener problemas. Los enviados fueron y lo encontraron como el Señor les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatas al pollino? Y ellos le respondieron, porque el Señor lo necesita. Fíjense que este señor estaba preparado para darles el visto bueno inmediatamente, porque tú no podías robar un animal porque era pena de muerte. Eso es, no, o sea, era algo que no se hacía. Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en sus alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo a él, y les dijo, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Aquí vemos que esta es la entrada de nuestro Señor Jesucristo en el año 33, y ocurre de esa manera en el pollino, entra a la ciudad de Jerusalén, le dan las palmas, etc., ¿verdad? Todo eso tiene que ver con Israel. Pero como hemos visto, el número de años decretados fueron 490 años, ¿verdad? 490 años fueron decretados para que ocurriera lo que tiene que ocurrir. Pero aquí solamente tenemos 483 años. Cuando tú sumas estas cosas, son 483 años. Y si multiplicas los 483 años en días, sales con 173.880 días. La precisión del Señor es absoluta. Recuérdense de algo muy interesante. Aquí, esto está basado en años lunares de 30 días. Porque de esa manera se leía el tiempo en esa época. No habían años solares. El año solar fue inventado más adelante y es más preciso que el año lunar. Por eso los judíos tienen que hacer un ajuste en su tiempo, pero no ocurre eso con el año lunar. No es el tiempo que la luna gira alrededor de la Tierra, es el tiempo que la Tierra gira alrededor del Sol, el año solar. Lo que hacemos es rastrear hasta el año 444 antes de Cristo y nos remontamos a marzo 30 del año 33. O sea, de 444 al 33 tenemos un total de 173.880 días. Y nosotros sabemos que Dios es preciso y Él puede decirnos hasta el minuto en que las cosas van a ocurrir. El asunto es que en este momento que tenemos aquí, en que la cronología de este evento para, aquí para la cronología. Y después tenemos la destrucción del templo y después la edad de la iglesia, pero nos damos cuenta que esa última semana de 7 años no se ha cumplido. No se ha cumplido todavía. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para la iglesia? No. De ninguna manera, ustedes lo pueden ver que esto solamente es para los judíos. De acuerdo a Daniel 9, es para los judíos. Cuando llegamos a la tribulación, estamos hablando de la distinción que existe entre Israel y la iglesia. Entre Israel y la iglesia. Y es importante porque ese periodo de 7 años tiene un propósito específico para Israel. Y eso se los mencioné en los versículos anteriores de 9:26. Específicamente se refieren a Israel y Dios está logrando ciertas cosas para el pueblo de Israel. Ya la iglesia ha sido levantada, ahora toma su atención en Israel para glorificar a Israel. Tiene que haber un cambio donde el énfasis entonces reside en Israel. Todas estas cosas entonces tienen que suceder de la manera que están escritas. Una vez que Dios traiga a los gentiles a su plenitud, va a regresar a Israel y todo Israel será salva de acuerdo a Romanos 11. Ahora sí nos habla Romanos 11. Nosotros tenemos el privilegio de entrar al Nuevo Testamento. Ellos en esa época no tenían el privilegio. Pero nosotros sí lo tenemos. Ya vino el Mesías, ya estas cosas han sido puestas en su lugar. Esto nos da la fundación para entender el rapto. Muy importante. Esto es fundamental para entender lo que es el rapto para nosotros. Su propósito y su cronología bajo la interpretación literal, premilenaria y futurista. Que es el punto de vista que nosotros abrazamos. Premilenario es uno de ellos, futurista. Premilenario, futurista, ¿y qué más? Literal. Y de la distinción que existe entre la edad de Israel y la iglesia. Recuerden que en los pilares que les puse del banquito, una de las tres cosas era que la diferencia que existe entre Israel y la iglesia. Que tiene que existir estas cosas porque si no, esto se desborona. Y este es el problema que tienen los otros puntos de vista, que no pueden concordar con lo que la Biblia dice. No lo pueden concordar, tienen que, para que hacerlo concordar, ¿qué tienen que hacer? Alegorizar la Biblia, la tienes que alegorizar. Eso dice eso, pero no significa eso. Tiene un significado efímero, etéreo. Y claro está, cuando tú entras a alegorizar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo exégesis o estás haciendo eiségesis? Eiségesis. De afuera para adentro, tú estás poniendo los pensamientos de tu mente, se los estás inyectando a la Biblia. No estás sacando el pensamiento de la Biblia afuera. De paso, en el griego moderno, exo quiere decir afuera. Estás comiendo afuera. Estás comiendo adentro. Meso es adentro, exo es afuera. Ahora lo estamos viendo por días. Años y días basados en un calendario de 360 días al año. No de 365 días al año, porque cuando se calcula esto, ¿qué regía? ¿El año solar o el año lunar? El año lunar. Todavía existe para Israel el año lunar. No lo han cambiado a pesar de que la tecnología moderna les da saber que tiene más precisión el año solar. Pero ellos se mantienen basados en la Biblia y por eso ellos utilizan esto. Cuando estudiamos la escritura entonces nos damos cuenta que para llegar a estas fechas la Biblia no utiliza entonces años solares de 365 días. Es más, son 365.2, 24, 21, un número larguísimo. para dar la precisión atómica. Atómica no de explosión, sino de átomo, chiquitito, así pequeñito. Micros. Fíjense ustedes. Y es muy importante para llegar a la fecha determinada. En la escritura, Daniel habla de la mitad de una semana, en Daniel 9:27. ¡Wow! ¿Por qué habla él de la mitad de la semana allá en esas épocas? Fíjense ustedes. 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos. De nuevo no está diciendo, está hablando del pacto por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio. Ahí lo tienen ustedes. En otras palabras, ya el templo está reconstruido. Para reconstruir el templo se necesitan las vacas rojas. Esas vacas rojas tienen que nacer en Israel. Y las vacas rojas vinieron de Texas. Aquí había vacas rojas. Se las llevaron allá y allá las hicieron. Allá tiene que hacerse, para que el templo sea purificado, tiene que hacerse con las cenizas de las vacas rojas. La purificación del templo tiene que hacerse con esas cenizas. Cuando lo construyan, para abrirlo, tienen que hacerlo con esas cenizas. Es parte de la mezcla que ellos necesitan. Porque aquí vemos que esto va mejor. Otra referencia dada la tenemos en Daniel 12:7. La otra la habíamos visto anteriormente, pero fíjense eso. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces aquí tenemos otra manera en la cual se expresa el asunto de las semanas. Del tiempo de 3 años y medio a la mitad de la tribulación. Esos son 3 años y medio. Tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. La mitad de un tiempo, sí. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. A la mitad de un tiempo. Y después dice punto y coma. Otra parte de lo que se está diciendo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán estas cosas. Aquí vemos que esa referencia dada en este versículo, pero también se da en 12:4, en Apocalipsis 12:4. Nos remontamos a Apocalipsis ahora y eso lo vamos a estudiar más adelante. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Todo lo que está en el Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, señores. Estas no son cosas... Hay personas que dicen, bueno, eso está difícil de entender, tengo que sacar mi bolita, ¿verdad?, de cristal para ver lo que dice. No hay necesidad. Simplemente tienes que comparar escritura con escritura para darte cuenta la precisión que tiene la palabra de Dios. No es una frase misteriosa que nosotros tenemos que rascarnos la cabeza, porque la Biblia misma nos dice de lo que se trata. Para algunas personas les sucede aquello. Lo único que tenemos que hacer entonces es comparar la escritura con la escritura para llegar a las conclusiones bíblicas. Después, también se refiere a 1260 días. Fíjense ustedes, porque las escrituras mismas nos está dando a nosotros el hecho de que estos meses son de 30 días. Entonces aquí va a hablar específico, nos da el número de 1260 días. Específico, tan específico que aquí lo pueden ver en Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar separado por Dios para ser sustentada ahí. ¿Por cuánto? Por 1260 días. Hoy sí necesito esta. Porque vamos a hacer una división aquí para que se den cuenta cuántos años. Si tú divides 1260 días, ¿cuánto tienes?
¿Entre dos?
No, divides 1260 días entre un año. ¿Cuánto tienes? Un año de 360 días. 3.5 años. 3 años y medio. ¿Y qué te está diciendo con eso? ¿Sí ves lo que te está diciendo con eso? Te está diciendo con eso que ellos, el cómputo de años, de meses, eran de ¿cuántos días? De 30 días. Y 30 días por 12, 360 días. No eran de 365 días. Ahí aparece que la Biblia misma nos dice de qué es. O sea, te la está diciendo de diferentes maneras, pero te está dando la misma información para que tú lo veas. En forma de días, el tiempo, tiempo y medio, como se escribió en aquella época, también te lo da en semanas. También lo da en semanas. Pero fíjense en Apocalipsis 12:6 y también en Apocalipsis 11:3. Y otorgaré autoridad a mis dos testigos, ese es en el medio de la tribulación. ¿Se recuerdan? Elías y, ¿qué más? Y Moisés. Y los milagros que van a hacer son los mismos milagros que hicieron cuando estaban vivos. Ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días. O sea que ellos van a proclamar el evangelio de comenzando la tribulación hasta la mitad. 1260 días. Ahora, aquí no termina porque como este es un evento tan dramático, es un evento tan extraordinario, es un evento que está dicho en el Antiguo Testamento y ahora lo está cementado pues en el Nuevo Testamento, también te lo da en semanas. Y le llama 42 semanas. 42 semanas. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas. Porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán a la ciudad santa por ¿cuánto? 42 meses. 42 meses por 30. 1260. Ahí te da otra manera. En la matemática, 1260. Son meses de 30 días. Es precisión absoluta la palabra de Dios. Aquí tenemos el tiempo de la mitad y de la mitad. Te da una mitad y después te da la otra mitad. Ahora, en Apocalipsis 13:5 también lo dice. Se le dio una boca, porque recuérdense que en la ley mosaica, ¿cuántos testigos se requieren?
Dos
testigos se requieren. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora, si tú pones 42 meses por 31, tienes un número diferente. No llegas a los 1260, llevas a un número más grande. La precisión es tremenda. Por eso yo les digo también que, a mi parecer, este rapto va a venir en las épocas de ¿qué? Las fiestas del otoño. O sea, si el rapto viene, no va a venir en el transcurso de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Va a venir por septiembre, octubre, que viene la segunda cosecha, porque ya las primeras cuatro fiestas se cumplieron, y se cumplieron en los años de la primavera, que era la primera cosecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues, si sabemos algo, pero no sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos el año. Dice, no vamos a saber la hora tampoco, pero si hay indicios, pues, un poquito aquí, un poquito allá, que tú puedes ver, pero nadie se puede poner a decir la fecha exacta, porque nadie sabe. Lo único que sabemos es que cuando se acerca octubre, pues, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que estemos siempre, en todo momento, no solamente cuando venga octubre. Voy a arreglar las cosas cuando llegue octubre. No, señor. Porque para eso se presta esa información. O sea, él no quiere eso. ¿Sí me explico? Como pueden ver, entonces, la Escritura nos da la clave a nosotros para saber de qué se trata. Nosotros podemos sumar 42 meses, que es igual a 1260 días, y eso es lo mismo que un tiempo, tiempos y medio tiempo. Es lo mismo. Y podemos llegar a la conclusión matemática de lo que se trata todo esto. Un mes es igual a 30 días, y un año es igual a 360 días, en el sistema que se utilizaba en la antigüedad. Porque no tenían relojes en esas épocas, señores. La gente se llevaba por la luna. La luna llena, ahí comenzaba el asunto. Porque ellos también sentían el frío y el calor, entonces contaban las lunas. ¿Cuántas lunas hay? Esta luna de frío, esta luna de calor, esta luna de invierno. Bueno, para nosotros, pues mirándose atrás, pero la gente que recibe, pues se da cuenta de que está floreciendo y le sale la luna. ¿Cuándo? ¿En qué luna se nació? Salió. Las cuentas de primavera a primavera. ¿Cuántas lunas compraste de primavera a primavera? No, pero ya Dios les había dado a ellos ese sistema. Y yo creo que tira un hierro a la maquinaria divina el hecho de que son 365 días en la época moderna, porque Dios es el que da el horario antiguo y en verdad que es la hora de Dios es mejor. Pero de todas maneras, pues se utiliza la otra hora. Aquí tenemos la cronología basada en meses lunares que constituyen un año de 360 días. Les voy a dar la aplicación y la semana que viene se la voy a poner en el pizarrón o se la voy a poner en la diapositiva. Fíjense ustedes, la explicación de las 70 semanas de años. 69 por 7 por 360 es igual a 173.880 días. ¿Correcto? Estamos sumando los días. Desde marzo 5, año 444 antes de Cristo, más 173.880 días es igual a marzo 30 del año 33. Nuestro Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén. Le está diciendo la entrada a Jerusalén. Dios nos está diciendo que va a venir aproximadamente, no nos dice que va a venir aproximadamente en tal y tal tiempo. Nos da el momento preciso hasta el día en que va a entrar. Esta es una de las profecías más increíbles de la Escritura, quiero que sepa, porque te la da con digas. Esta profecía fue hecha en el año 535, antes de la venida del Señor, dejándole saber a la raza humana exactamente cuándo vendría el Mesías a Jerusalén y que sería rechazado el Mesías. Todas esas cosas se lo dice exactamente. Y eso lo podemos verificar de la siguiente manera. Ahora viene el cálculo. Se los voy a dar ahora, pero se los voy a poner como les dije la semana que viene. Si le agregamos a 444 antes de Cristo, de 447 a 33, después de Cristo menos uno, le tienes que quitar uno porque no hay año cero. El año comienza con uno. Le tienes que quitar uno para que se quede. Hay 476 años. Y después tomamos 476 años por, agárrese, 476 años para comprobar la matemática que está bien, pues. Por 365.2421989, que es el reloj atómico. Y te da un total de 173.855 días. Entonces, después de eso, le tienes que agregar los días entre marzo 5 y marzo 30. Desde que se editó el decreto hasta que entró nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay 25 días. Eso se le agrega y eso nos da un total de 173.880 días. Eso, viéndolo desde el punto de vista tiempo moderno atómico. No importa cómo lo veas, con el antiguo, con el nuevo, sale igual. ¿No nos parece extraordinaria la profecía que nos da el Señor? Todo eso va a ser cosas que van a tener los judíos también para que se den cuenta de que aquí no hay escapatoria. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, conociendo estas maravillas que tú haces por nosotros, que cementan nuestra fe, que nos damos cuenta lo extraordinario que eres, que todo está bajo tu control, Señor amado, y que tienes un plan específico, no solamente para la iglesia, sino para Israel. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.